boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La defensa de la Amazonía se tiñe de sangre en Perú.
Con lanzas, pero corriendo, escapando, al parecer, de disparos. No serían disparos al aire, sino disparos al cuerpo. Eso habría ocasionado las heridas de estas personas. Estamos viendo que están siendo llevadas cargadas para ser atendidas.
El pasado 5 de junio, el gobierno de Alan García reprimió violentamente una protesta de miles de indígenas que reivindicaban sus derechos sobre la tierra. La manifestación bloqueó la carretera de Belaunde en la población amazónica de Bagua y terminó en batalla campal. El número de fallecidos, tanto policías como manifestantes, difiere según las fuentes. Según el gobierno peruano, la cifra fue de 24 agentes y 9 civiles muertos, mientras que testigos presenciales y las organizaciones indígenas cifran entre 30 y 50 los civiles asesinados. Las demandas indígenas de defensa del territorio que originaron la protesta están avaladas por organismos como la Organización Internacional del Trabajo y por la Declaración de los Derechos de los Pueblos de la ONU, firmada por el gobierno peruano. Esta declaración obliga a garantizar el pleno respeto de los derechos indígenas sobre las tierras tradicionales, territorios y recursos.
La ministra de Economía, Elena Salgado, tranquiliza a las grandes fortunas.
Algunos gobiernos, como el de Irlanda o el Reino Unido, se plantean subir impuestos a empresas y rentas altas. Aquí, la ministra de Economía considera que la medida no tiene un gran impacto sobre los ingresos del Estado.
Nuestro sistema de impuesto sobre la renta es bastante progresivo. Yo creo que eso es algo que conviene siempre señalar. Ya tiene una progresividad importante y en ese sentido pues no es prioritario el hacer una medida de este tipo.
Una de las consecuencias de la crisis es la bajada de la recaudación vía impuestos de las administraciones públicas. Esta recaudación sirve para la financiación de pensiones, sanidad o subsidios de desempleo. Ante la decisión de Salgado de no aumentar la presión sobre las grandes fortunas, Ricardo García Zaldívar, del Consejo Científico de ATAC, considera que el gobierno ha seguido la receta neoliberal de gravar las rentas del trabajo mientras reduce la presión sobre las rentas de los empresarios. Pero al problema de la baja recaudación del Estado se suma el alto nivel de fraude fiscal y de economía sumergida. Un fraude que afecta tanto a la recaudación del IRPF como a la recaudación de la Seguridad Social con trabajadores sin contratos. En el año 2007, 9 de cada 10 grandes fortunas evadieron sus obligaciones con el fisco, según Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda. El 23% de la actividad económica en el Estado español no declara impuestos, una cantidad solo superada por Italia y claramente más alta que la media comunitaria del 13%. Si en el Estado español existiese ese 13% de economía sumergida, se recaudarían más de 25.000 millones de euros.
El Tribunal Supremo decreta la ilicitud del cierre del diario Egin 11 años después de su clausura.
El Tribunal Supremo ha dictaminado la ilicitud del cierre de Orain S.A., la editora del periódico Egin y del resto de empresas que contribuían a su edición. El diario fue cerrado en 1998 por orden del juez Baltasar Garzón. La sentencia del alto tribunal deja también sin efecto el comiso y liquidación, pero mantiene elevadas penas de prisión para decenas de personas por el mero hecho de desarrollar actividades políticas.
Escuchamos ahora a un antiguo trabajador del periódico Egin en una entrevista realizada por Tastasi Ratia.
Concretamente, yo ese día, con otros compañeros, estábamos además de cena en Hernani, que es pues donde se desarrolló pues la operación policial, un poco el grueso, con la presencia del juez Garzón y, no sé, 200 policías. Nosotros estamos en una cena de despedida de una compañera. Entonces, bueno, pues más o menos coincidió en el tiempo, pues después de cenar, a primera hora de la madrugada, pues yo creo que fue, según estábamos en la calle, pues nos dimos cuenta de movimiento policial en la calle, y entonces fue cuando al acercarnos, pues un poco contrastando datos, y uno que decía una cosa, el otro, pues nos dimos cuenta de que realmente era una operación policial contra alguien. Y eso es un poco el recuerdo de ver esa, o sea, pues en tiempo real, en el mismo momento, pues ser testigos de cómo se estaba desarrollando el cierre de uno de los periódicos vascos, ¿no?
Aumenta la economía sumergida.
En el Estado español, más de 1 millón de personas se han pasado a la economía sumergida a lo largo de este último año, según reflejan los datos de la encuesta de población activa y la Seguridad Social. El abogado laboralista y miembro del sindicato CGT, Diego de las Barreras del Valle, opina que multitud de empresas han aprovechado la difícil situación económica actual de los trabajadores para fomentar este tipo de relación laboral. Esta situación supone la pérdida de los derechos del trabajador, ya sean vacaciones remuneradas, aumentos salariales o baja por enfermedad, y además dificultará la posibilidad de acceder a una pensión, según opina el economista Pedro Montes. El Estado español es el gran mercado europeo de becarios. Estos están sujetos a la precariedad e inestabilidad laboral, pues no cotizan a la Seguridad Social, no tienen derecho a paro y reciben un salario de entre 300 y 600 euros. Por otra parte, según el Instituto de la Mujer, aproximadamente 5,3 millones de mujeres se dedican al cuidado informal de personas dependientes. Otra de las consecuencias es que 500,000 de trabajadores inmigrantes se han pasado a la economía sumergida durante este año.
Luchas históricas, 8 horas de trabajo diario.
La huelga de 1919 en la empresa eléctrica de Barcelona, La Canadiense, consiguió por primera vez en el Estado español la jornada máxima laboral de 8 horas. Esta empresa había despedido a 8 empleados por tratar de formar un sindicato independiente tras ver empeoradas sus condiciones de trabajo. La huelga comenzó el 5 de febrero en solidaridad con los despedidos y con la colaboración de la CNT. La lucha se extendió hasta dejar sin suministro eléctrico a la capital catalana. Por otra parte, muchos de los trabajadores que se unieron a la huelga fueron detenidos. Finalmente, para conseguir la paz social, el gobierno de Romanones promulgaba el 3 de abril de 1919 el decreto que instauraba las 8 horas diarias de trabajo. La Canadiense aceptó subir los salarios, readmitir a los huelguistas y cambiar la jornada laboral.
El racismo institucional traspasa a la sociedad.
Durante el 2008, según el barómetro del CIS, la población española calificaba a la inmigración como uno de los principales problemas. Según las organizaciones antirracistas, la campaña electoral del PSOE, la aprobada directiva del retorno y el discurso de algunos medios de comunicación han incentivado este racismo en la sociedad. El informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia ha estimado 4.000 agresiones racistas durante el año pasado. El informe también constata el aumento del odio racista a edades tempranas y la falta de protección a las víctimas, sobre todo de los sin papeles, que no denuncian por miedo a la expulsión. La asociación SOS Racismo denuncia la inauguración de centros educativos exclusivos para los alumnos inmigrantes en Cataluña. Sin embargo, son celebrados y definidos por el ministro Corbacho como respuesta a la realidad de la inmigración.
Y también en diagonal... Controles racistas.
Personas no blancas son retenidas en bocas de metro, locutorios, paradas de autobuses o en cualquier calle. El 28 de mayo, en una plaza del centro de Madrid, decenas de personas salieron a la calle y leyeron ante la prensa varios testimonios sobre los efectos que estos controles tienen en quienes los sufren. El acto fue organizado por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y por la Red de Apoyo del Ferrocarril Clandestino.
Colombia.
Pese a sus innumerables vínculos criminales, Álvaro Uribe mantiene su popularidad. El pueblo colombiano vive 4 años más bajo su segundo mandato y el Senado de la República acaba de aprobar un referéndum que permitirá a los electores votarle por un tercer periodo, aun cuando los escándalos por la anterior elección no se han acallado.
Privatizaciones.
La movilización en la Comunidad de Madrid para la defensa de la educación pública no ha impedido el avance de las medidas privatizadoras. La inversión en los centros públicos disminuye casi 6 millones de euros y aumentará 3,4 millones para los centros concertados. Otra novedad es que para el próximo curso se crearán 3 nuevos centros concertados con diferenciación de sexos.
Crisis y oportunidades.
Después de los tiempos de ofensiva neoliberal en los que los movimientos sociales adoptaban una postura defensiva, Walden Velo señala las oportunidades de pasar a la ofensiva en un momento en el que el sistema se encuentra colapsado. Este activista, escritor y sociólogo filipino ofrece claves para afrontar la crisis.
África.
Con la complicidad del gobierno nigeriano, empresas multinacionales se adueñan de grandes superficies de tierras destinadas a los biocombustibles. El desplazamiento de las poblaciones es el principal efecto de este tipo de negocios. Este fenómeno se extiende en todos los países pobres.
Joe Batten, el predicador del Boogaloo. Nacido en el Spanish Harlem de Nueva York, Batten fue un chico salvaje que pasó por los correccionales y cárceles de su ciudad. Sus primeras experiencias musicales fuera de la prisión se centraban en el género del doo-wop, que dieron paso a incursiones en el estilo del soul, que en el Spanish Harlem se mezclaban poco a poco con otros géneros latinos como el cha-cha-cha. Tito Puente, Eddie Palmieri o Joe Cuba son otros de los grandes nombres propios de una generación que parió lo que posteriormente se llamó Latin Soul. Su trabajo con chavales del barrio a finales de los años 70 y principios de los 80 le hizo relacionarse con los primeros brotes del rap, aunque sus constantes conflictos con las compañías discográficas le llevó a retirarse de la música y a dedicarse a su trabajo como educador de calle. El sello Munster Records ha querido reivindicarlo y Joe Batten ha vuelto a tener algunas apariciones esporádicas en los últimos años y ha vuelto a demostrar la vitalidad del Latin Soul. Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiódico.net. Un saludo de Ramón Ferrer, Julia Gas, Ana Rodríguez, Miriam Meda, David Morales, Fernando García y César Gabriel.